Mujeres al pulso de la información internacional, con noticias desde Latinoamérica y de los otros continentes.
De 12 a 13 horas en el Martes Latino.
Por el 97,5 MHz, 88,1 por cable, www.lora.ch. Les decimos muy buenos días.
Muy buenas tardes, días a todos ustedes, radioescuchas de Radio Lora. Estamos otra vez aquí en Infoloritas, como cada martes de 12 a 1 de la tarde. Hoy es 9 de abril de 2024 y como cada martes comenzamos con nuestro primer espacio de noticias, las mujeres informamos que Camila, una niña de 8 años que vivía en Taxco, en México, pasaría los días festivos con una amiga disfrutando de la primavera en una alberca inflable. El 27 de marzo salió de casa, pero ya no volvió. Su madre fue a la dirección de la que recibió la invitación y Ana Rosa, la mamá de la amiga, negó que la niña estuviera ahí. A las pocas horas, la familia de Camila recibió una llamada telefónica en la que se le pidió dinero para la liberación de la menor. Al día siguiente, el día 28 de marzo, el cuerpo de la pequeña fue localizado sin vida en la carretera Taxco-Cuernavaca, cerca de la caseta de Zacapualco. En ese ínter, y mientras elementos de seguridad centraban su atención en los preparativos del jueves y viernes santo, en redes sociales circularon videos de la y los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Camila, dos jóvenes de entre 17 y 25 años, y su madre, además de un taxista. Mientras la fiscalía local daba larga sobre las órdenes de aprehensión, las autoridades en materia de seguridad presumían cumplir con su trabajo y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se mantenía en silencio. Vecines del barrio de La Florida se organizaron, protestaron, rodearon el domicilio e ingresaron a la vivienda de la y los presuntos responsables para hacer justicia por propia mano. Como consecuencia de la golpiza colectiva y la tentativa de quemarla, Ana Rosa falleció en el Ministerio Público la tarde del 28 de marzo. La no repetición es una medida de reparación que sigue sin ser una realidad para las víctimas de feminicidio infantil. Durante la Semana Santa de 2024, la negligencia de las autoridades guerrerense fue tan evidente como la violencia, falta de ética y mercantilización que prevalece en los medios de comunicación en México. El caso de Camila está marcado por respuestas retardadas y hasta desinteresadas por parte de las autoridades municipales y estatales. Las investigaciones del Estado han sido deficientes y eso es lo que ha provocado lo de los pobladores. Eso dijo la periodista y documentalista Gloria Piña a la revista Volcánicas. Igualmente, los medios de comunicación contribuyen a la cadena de omisiones. Lo que se ha intentado hacer es justificar la violencia. En complemento a lo expresado por Piña, la Comisión Nacional de Derechos Humanos subraya que la simbiosis entre poder político, medios, policía y ciudadanía es una de las características distintivas de los linchamientos. A dicha afirmación, Gema Clope Santamaría agrega que el desarrollo y avance de las tecnologías transforman las dinámicas de difusión y circulación, ya que ponen de manifiesto otra vía para acceder a nuevos códigos de información de manera más privativa y fragmentaria, como explica la comisión. Para Lidiet Carrión, periodista especializada en violencia contra las mujeres y autora de La Fosa del Agua, el linchamiento mediático, además de omitir un análisis de las condiciones en las que se ejercen estos actos, expone con claridad algunos de los problemas estructurales del sistema de medios mexicano y en cómo estos se vuelven relevantes en la prevalencia de las narrativas revictimizantes sobre el feminicidio. Como bien recuperan Lidiet Carrión y Gloria Piña, en el diálogo durante la Semana Santa en redes fueron identificables las negligencias mediáticas que revictimizaron a la familia de Camila, particularmente su madre, y con las que se vulneró el derecho al debido proceso de la y los presuntos responsables. Hubo una divulgación excesiva de información de las familias. Se compartieron, por ejemplo, las cuentas de redes sociales y fotografías de los menores de edad, aludiendo a que se está haciendo justicia social. Paradójicamente, los silencios son expresivos, transparentan posturas y exhiben prácticas de las que, al parecer, algunos medios y comunicadores no tienen intención de deslindarse. Pese a la existencia de leyes de protección integral y regulación audiovisual, iniciativas para tipificar la violencia mediática y manuales para evitar y erradicar la misoginia de los contenidos, imágenes y audiovisuales de Ana Rosa, con los pechos descubiertos y en los que se escuchan insultos de índole sexual, fueron replicados por salas de redacción. Tanto medios como cuentas de redes sociales sacaron videos de ella siendo linchada ya sin playera. Eso fue terrible porque todas las mujeres fuimos sometidas a la violencia con esos videos. Este es un caso que describe una violencia terrible contra una niña de 8 años. Además de la idea simbólica de que la justicia es la violencia física y sexual que interpusieron a la probable perpetradora, ahonda Carrión. Como medios debemos hacer una diferenciación entre información divulgada sin consentimiento y sin una medida de protección a las personas de las que se está hablando. Historias como la de Camila muestran que el sistema de comunicación mexicano continúa con coberturas poco o nada éticas sobre el feminicidio infantil. El tratamiento informativo de los crímenes de odio contra niñas y adolescentes conserva constantes como las filtraciones, el amarillismo, el dolorismo y los abordajes machistas, pero suele estar marcado por aspectos diferenciales. Uno de ellos es la gravedad de la exposición de datos sensibles y el desconocimiento de los criterios de la alerta Amber. En México, el acceso a la justicia para las familias de víctimas de feminicidio infantil también se ve obstaculizado por la tendencia a clasificar este tipo de violencia únicamente como homicidio calificado. La falta de homologación de los códigos penales, sistemas jurídicos y mediáticos carentes de una perspectiva de género y la niñez. La denuncia de los feminicidios de Ángela, Lupita, Valeria, Dayana, Ana y Fátima acentuaron la urgencia de que la no repetición fuera una realidad para las niñas y adolescentes. No obstante, desde cada recoveco social, esta sigue siendo una deuda que se amplifica y sostiene con medios de comunicación e instancias de justicia que se niegan a contar historias dignas, libres de discriminación y distanciadas de una de las causas y consecuencias de la crisis de derechos humanos en el país: la espectacularización de la violencia. Las mujeres informamos que entre el 2019 y el 2022 se reportaron más de 2.000 embarazos de niñas y adolescentes en El Salvador de entre 10 y 14 años. Sin embargo, feministas salvadoreñas critican que esta información no es accesible al público en la actualidad. Estos datos existen hasta el 2022 porque lamentablemente este gobierno decidió que todos estos números son reservados. Ha lamentado en una conferencia de prensa Keila Cáceres, integrante de la Asamblea Feminista. Esta agrupación de organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres ha criticado que la información sobre violencia machista y embarazos de niñas y adolescentes en El Salvador se encuentra bajo secreto. Cáceres ha cuestionado que sigue escondiendo datos de embarazos de niñas, feminicidios, fosas clandestinas y de osamentas. las diferentes instancias de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y la Fiscalía General de la República han puesto bajo secreto las cifras de la violencia en general y se conocen los datos que divulgan casi exclusivamente en redes sociales. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ha declarado recientemente que a finales de febrero pasado, los homicidios contra las mujeres en sus círculos de confianza se han elevado en El Salvador, a pesar de la disminución global de los feminicidios. Y ha apuntado que el dato de asesinatos de mujeres en ámbitos de confianza de 2023 es el más alto de los últimos 7 años, dado que el 57% de los feminicidios han sido cometidos por parejas o exparejas. Cáceres también ha criticado la reciente decisión de sacar del sistema de educación los contenidos referentes a la perspectiva de género y educación integral en sexualidad que el ministro de Educación, José Pineda, ha considerado ideología de género. A finales de febrero, el presidente Bukele dijo en Estados Unidos, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que para él no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. En marzo de 2020, el presidente también reveló en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente que está en contra del matrimonio homosexual y del aborto. El presidente Bukele también ha afirmado que no propondrá cambios constitucionales para que en un futuro se pueda aprobar, vía nuevas leyes, el aborto y el matrimonio igualitario. A pesar de que entre sus funciones no está la de presentar reformas a la Constitución, ya que es un tema que le corresponde al Congreso. Vamos en retroceso. Y con esto terminamos esta sección. Las mujeres informamos que son las 12:11 de la tarde de hoy, martes 9 de abril. Estamos en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.com.
Nicht eine weniger,
nicht eine weniger,
ein Kollektiver,
ein Kollektiver,
ein Feministischer,
ein Feministischer,
ein Schrei gegen Femizide,
ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos. Emei
ekauden kem
leben. Neuma a menos.
Ma, une de moi.
Non, una menos.
Ani edne
inie. Not one less.
Negine plinfal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen
Gora, autodefensa feminista.
Queremos-nos viva.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Vamos ahora al siguiente bloque, la nota semanal. Irene Rodríguez, nuestra compañera de aquí de Radio Lora, nos envía esta nota, que es una entrevista a Miriam Bregman, dirigente de Les Trabajadores Socialistas, siempre de este lado de la mecha inalcanzable, luchadora feminista y por los derechos humanos contra los genocidas y la derecha de Argentina. Ella habla sobre la situación de los despidos a Les Trabajadores en el país, en Argentina. Vamos a escucharla.
Exactamente, como 610 despidos de lo que va de diciembre aquí en la Secretaría de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, y por eso nos encontramos también con Miriam Bregman, diputada nacional, quien vino a dar el apoyo en esta situación que están viviendo los trabajadores.
Sí, vinimos con Nicolás del Caño y otros referentes también del Frente de Izquierda a hacernos presentes, a acompañar, a ver cuál era la situación que había aquí, como estamos acompañando la lucha de todos los despedidos en el país. Esta situación es muy particular porque al mando del Ministerio de Trabajo, es quien está organizando esta cadena de despidos, está nada más ni nada menos que un hombre de Techín, esa empresa que hemos recordado los últimos días en el aniversario del golpe de Estado, porque fueron parte de quienes tuvieron centros clandestinos, entregaron legajos a los militares, y bueno, hoy de nuevo Javier Milei los pone a controlar el empleo en la Argentina. Entonces ataca a los trabajadores estatales con este cuento de que son ñoquis, que no laburan, despidiendo en el Estado, y ataca al resto de los trabajadores permitiendo la baja de salario, despidos, suspensiones en el empleo privado y la no homologación de los convenios. Es decir, es un combo completo para sacarle una nueva tajada a los trabajadores y dárselo a los sectores más concentrados de la economía.
Nos comentaban algunos de los trabajadores de ATE que lo que ocurre es que varios trabajan aquí hace muchos años, y no es que solamente finaliza el contrato de gente que entró recién, sino que son personas que le renuevan el contrato constantemente desde hace 20 años.
Bueno, esto también te lo digo como abogada que he trabajado muchos años en defensa de los trabajadores. Los despidos son totalmente ilegales porque no estamos hablando de un contrato eventual donde se contrata a una persona para un determinado trabajo que tiene un tiempo limitado. Acá hay un claro fraude laboral de años que es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores que no efectivizaron a estos trabajadores y trabajadoras, que los dejaron en esta situación de precariedad, pero que al día de hoy es ilegal. Es ilegal, hay trabajadores, se vio en el servicio meteorológico, otros lugares, 20 años de contratado, realizando las tareas permanentes del Estado. Es decir, después de un determinado lapso, con una renovación permanente de contrato, en tareas que son las habituales del propio organismo, es evidente que hay un contrato efectivo que no se ha legalizado, pero que esto no puede quedar en esta situación. Acá el despido es totalmente ilegal, no pueden hacer lo que están haciendo, y creo que hay que acompañar a estos trabajadores y trabajadoras en su reclamo en la calle, porque también lo que estamos viendo en la justicia es un mensaje muy malo de la Corte Suprema, que ya tendría que haber tirado abajo, el DNU. El DNU contiene todo un capítulo laboral para llevar las contrataciones a un grado de precariedad mayor, y es inexplicable que no se haya declarado su inconstitucionalidad a esta altura. Entonces, más que nunca la pelea es en la calle, es con unidad y es con un plan de lucha donde todos y todas podamos participar y poner todas las fuerzas al servicio de enfrentar esto.
¿Cómo crees que debería ser ese plan de lucha, Miriam? ¿Cuál es el paso a seguir después de esta situación?
Mira, la Argentina tiene una característica que no es solamente la movilización permanente de muchos sectores, sino también un altísimo grado de sindicalización en comparación con otros países, y poderosos sindicatos. Y de esos poderosos sindicatos, ninguno lo dirige Javier Milei, o muy pocos pueden estar dirigidos por alguna fuerza que no sea el peronismo, es decir, por la oposición política. Es inexplicable que la CGT, que todas las centrales sindicales, que todos los poderosos sindicatos del transporte, todo lo que tiene la Argentina, no esté puesto para defender eso. Porque no podemos defender aerolíneas por un lado, defender los despidos que está ocurriendo en GPS, que es una tercerizada de aerolíneas, por el otro, y en el otro defender los estatales, en otro discutir las paritarias. Me parece que las centrales sindicales deberían unir eso en la calle y en un plan de lucha que sea efectivo para derrotar este gobierno que pega, pega, pega. Y si no lo frenás, sigue avanzando. No es que si vos decís, bueno, dejo que pase esto, se van a tranquilizar. No. Ellos tienen un plan muy directo de las corporaciones, del capital financiero, y saben muy bien qué es lo que quieren lograr.
Chicos, Miriam los escucha.
Bregman, ahora bien, uno piensa, concediendo quizás el discurso que afirma que hay que reducir la planta del Estado, que no hay plata para este financiamiento, suponiendo que, bueno, que en definitiva hay que llevar adelante una depuración de la planta salarial del Estado Nacional, ¿puede ser efectivo estos despidos masivos? ¿Tienen algún grado de efectividad? Porque uno puede pensar, digo, ¿qué fuero laboral va a convalidar despidos que se dan sin ninguna lógica? Y en definitiva, ¿cuánto le puede salir de caro al Estado todos estos juicios laborales en lo inmediato y a mediano y a largo plazo?
Mira, es muy buena tu pregunta, porque porque los contratados del Estado representan menos del 1% del presupuesto. Y solo entre enero y febrero la deuda pública representó un 23-24% del presupuesto. Es decir, la sangría de la Argentina no son los estatales, no son los trabajadores que reciben una asistencia social. La sangría que tiene nuestro país es la deuda externa, es el acuerdo con el fondo, y ahí hay que poner el foco. Pero bueno, todo esto es sumamente distractivo porque lo que ellos quieren es atacar a la clase trabajadora y pagarle al Fondo Monetario, pero como te digo, es menos del 1% del presupuesto nacional, es decir, en términos económicos es ínfimo, no es eso lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces me parece muy importante señalar qué significa económicamente, y además, si lo que quieren es ahorrar gastos innecesarios en el Estado, bueno, el vocero presidencial... La inutilidad de Adorni es manifiesta, no sabe contestar una pregunta, no puede decir nada preciso, solamente hace chistes ridículos y ofensivos, es decir, ahí él debe cobrar el salario de varios contratados. Ministro de Salud, ¿quién es? La gente no sabe quién es el Ministro de Salud, ahora en estos días apareció un poquito para decir que no tenemos cómo protegernos del dengue, no dice la palabra repelente de ningún modo cuando no se consigue repelente y es lo único efectivo que tenemos para ponerle a nuestros hijos para ir a la escuela, para que hagan deportes al aire libre. Es decir, los verdaderos problemas que hoy tenemos la familia, que no encontrás ni una espiral para poner en tu casa, eso el ministro de Salud no sabe, no le importa, no contesta, no le interesa. Yo te digo que el salario del ministro de Salud, ahora viste que Milei y sus funcionarios se lo aumentaron, debe ser bastante más importante que muchos contratados sumados todos juntos. Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una política de atacar a la clase trabajadora.
Diputada, se dando una situación contradictoria en simultáneo, ¿no? Porque por un lado esta situación sumamente angustiante, muy dolorosa para el sector de los trabajadores que no llegan a fin de mes, y por el otro lado una imagen positiva que se sostiene, ¿no?, hacia el presidente de la nación por encima del 50% y que de alguna manera está condicionando, ¿no?, a los referentes de la oposición a organizarse en protestas más duras, en confrontar en mayor medida con el gobierno nacional limitado, ¿no?, por estos sondeos de opinión pública. Preguntarte tu consideración en este sentido.
Sí, yo lo considero como una excusa. Lo considero como una excusa. Mira, Sergio Massa sacó el 44% de los votos y se fue a trabajar un fondo buitre. O sea, no hay mucha coherencia entre sacar la mitad de los votos del país e irte a trabajar un fondo buitre. Los peores problemas generadores, los peores problemas que tiene nuestro país. Eso es una decisión personal. No le podés echar la culpa a la gente que no te votó. Ahora, es evidente que el descrédito, el ofuscamiento, el enojo que creó el gobierno anterior, que llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que el Fondo Monetario iba a dejar de ser un problema, que iban a mejorar salarios y jubilaciones, e hizo exactamente lo contrario, es evidente que eso todavía pesa para que muchos de los que votaron a Milei le sigan dando un tiempo. Pero te digo, la mitad de la población de este país no lo votó. Entonces ninguno de los que no lo votaron tampoco ahora lo están apoyando. Eso no justifica que la oposición esté tan calladita, no justifica ni que trabajes en un fondo buitre, ni que si influís los sindicatos no estés haciendo algo para que haya un plan de lucha o para que en el Congreso no estemos sentados todos los diputados para ver quién está de acuerdo y quién no con tirar abajo el DNU. Es inexplicable. O los gobernadores que viven coqueteando con Milei, esto se les podría votar, lo otro no. ¿Cómo se les podría votar? ¿Cómo que estamos dispuestos a discutir reforma laboral? Milei no quiere una reforma laboral, quiere una contrarreforma laboral como la que hizo Martínez de Hoz. Entonces, yo creo que la tibieza y las preocupaciones personales que tienen estos dirigentes no pueden adjudicarse a la población. Creo que lamentablemente hay muchas que piensan que si Milei hace el trabajo sucio, si Milei ajusta mucho, si muestra que este gobierno de ultraderecha neoliberal es muy malo, tienen la posibilidad de volver al gobierno. Bueno, ese pensamiento a mí me parece malísimo, te digo casi perverso, porque en el medio los jubilados no pueden comprar los medicamentos, porque en el medio los pibes no están recibiendo la comida a la escuela. Entonces hay que enfrentarlo en el lugar donde siempre se enfrenta la derecha ultraneoliberal, que es en la calle.
¿Hay un segmento de políticos que juegan al cuanto peor mejor?
Mirá, no sé si esa es la frase, pero sí que representa ese espíritu de, bueno, que vean lo que significa esto para que después podamos gobernar nosotros. Yo por eso te digo, no coincido para nada con esa especulación. Hoy había que estar acá afuera, hoy hay que estar en cada uno de los lugares que están luchando, hoy hay que acompañar a los trabajadores de GPS, que es una tercerizada aerolínea, que empiezan por ellos porque van a ir por aerolíneas. Entonces, creo que ese es el lugar donde todos y todas tenemos que estar y que no hay excusas para eso. Acá no hay excusas de cuánta gente te votó, cuánta gente no te votó. Si uno tiene principios, tiene valores, tiene que defender lo que piensa. Entonces, creo que ahí hay algo muy importante. Igual a mí no me contratarían de un fondo buitre, quédate tranquilo.
Vemos la imagen y justamente hablando de principios, de un lado vemos a los trabajadores manifestándose, intentando pacíficamente ingresar a las dependencias, a los organismos del Estado, y del otro lado vemos a las fuerzas de seguridad vallando completamente cada dependencia. Es, diputado, una suerte de declaración de principio de ambos lados, ¿no?
Sí, tenés razón. Yo hoy recordaba, yo trabajaba en una empresa que fue privatizada en los 90 cuando estaba terminando mis estudios, y recuerdo que para realizar los despidos contrataron a un jefe, ex jefe de la bonaerense, lo pusieron a cargo de la oficina de personal y te esperaba con la policía en la puerta viendo quién entraba y quién no entraba. Y lamentablemente me hizo recordar esa triste historia, ¿no? Esto que te cuento fue en el año 97, y también la policía, la presencia y lo que hizo el menemismo, que fue privatizar primero una empresa, después la otra, esto lo dejó para el final. Entonces, lo que no podemos permitir es que vuelva lo mismo, que vuelva la militarización de los lugares de trabajo, que vuelvan los ataques un día uno, un día otro, y que respondamos por separado. Por eso insisto tanto en la necesidad de la unidad, y la unidad es en la lucha.
Diputada, muchísimas gracias por su tiempo con Extra TV.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a Irene Rodríguez por esta nota semanal. Y seguimos aquí en Radio Lora, Infoloritas en el 97,5 MHz y también en www.lora.ch.
Radio Lora 97,5 MHz.
Vamos ahora con un tema actual y que no cesa y que nadie hace nada por detener: el genocidio en Palestina. Las instituciones internacionales encabezadas por la Cruz Roja Internacional son cómplices y responsables de estos crímenes. El Frente Popular para la Liberación de Palestina confirmó que las atrocidades cometidas contra los prisioneros, las prisioneras palestinas de la Franja de Gaza, que fueron detenidas durante la agresión actual, constituyen un imperdonable crimen de guerra sionista, reafirmando que esta entidad sionista es una entidad sádica y fascista cuyos crímenes no conocen límites. El Frente añadió que la revelación de los métodos de tortura duros y horribles a los que eran sometidos, que son sometidos los y las prisioneras de la Franja de Gaza, especialmente los que se encontraban en prisiones de campaña, las graves violaciones corporales que han llevado a la amputación de miembros de varios prisioneros y prisioneras debido a los continuos grilletes, la adopción de una política sistemática de negligencia médica, la falta deliberada de medicamentos y equipo médico, los intentos de inanición o el suministro de alimentos no comestibles, entre otras violaciones que condujeron a graves complicaciones y a su aterradora pérdida de peso, provocaron la muerte de varios y varias de estas presas, y el ocultamiento de sus condiciones de salud y detención, y lo que es más peligroso, que algunos de estos y estas presas son niños y niñas. El Frente describió estos horribles crímenes como parte integral de la doctrina sionista basada en el asesinato y la venganza, haciendo hincapié en que lo que está sucediendo dentro de las prisiones de la ocupación, especialmente en los centros de detención que albergan a los prisioneros y prisioneras de la Franja de Gaza, es un proceso de ejecución sistemático y uno de los crímenes más atroces cometidos por este ocupante criminal, despojado de cualquier cualidad humana o ética. El Frente confirmó que las instituciones internacionales encabezadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja son cómplices y responsables de estos crímenes cometidos contra los presos y las presas, ya que no han desempeñado el papel que les corresponde en la determinación de la suerte de estos presos y presas, el seguimiento de sus condiciones de salud y las circunstancias de detención, a pesar de los continuos llamamientos nacionales y populares. El Frente hizo un llamamiento a los pueblos libres del mundo y a las instituciones de derechos humanos pertinentes para que actuaran urgentemente para presionar a la ocupación a fin de que revelara el destino de estos y estas prisioneras, enviaran una misión internacional urgente para investigar los crímenes de guerra sionistas contra los y las prisioneras y sus condiciones de detención, los remitieron a la Corte Penal Internacional y denunciaran las posiciones cómplices de Occidente que lloran por los prisioneros y prisioneras retenidos por la entidad. Mientras se hace la vista gorda ante el sufrimiento de nuestros valientes prisioneros y los atroces crímenes cometidos contra ellas dentro de las prisiones de la ocupación. El Frente concluyó que en su